Dante, muy buenos días, bienvenido como siempre.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, Dante, bueno, como siempre, muchas gracias. No, y bueno, a ver con qué venimos en el día de hoy.
No, la idea el día de hoy es hablar un poquito de la crisis brasileña, que cómo impacta en la economía mendocina. Es indudable que este proceso que está viviendo Brasil, que es un está en todos los medios con respecto a la crisis política, pero esto viene arrastrando desde prácticamente principios de 2011. Nosotros recordemos que Brasil es un poco la locomotora latinoamericana, más económico, es la novena economía del mundo, y a partir de 2011 entró en un proceso de bajar un poquito los niveles de actividad, y eso ha traído consecuencias no solamente para los mismos brasileños, sino para nosotros los argentinos. ¿Por qué digo esto? Porque si uno mira las estadísticas, se da cuenta que desde que empezó el Mercosur, Argentina le ha vendido en promedio de sus exportaciones un 23% a Argentina. Y si uno mira las estadísticas mendocinas, las ventas mendocinas a Brasil estaban por un poquito por arriba de ese promedio del 23%, hasta el 24% de las ventas mendocinas a Brasil. ¿Y qué es lo que detectamos cuando miramos las ventas a Brasil? Detectamos que las ventas básicamente son de insumos de productos primarios y algunos productos de origen agropecuario. Cuando vemos eso, nos damos cuenta que indudablemente una crisis que se mantiene en el tiempo a nivel de Brasil perjudica de sobremanera la economía mendocina. Si uno mira el crecimiento, digamos, la economía brasileña, el PBI brasileño ha sido negativo los últimos dos años, y para el 2017 se prevé un crecimiento del 0,5. ¿Qué significa esto? Que Brasil genera menos riqueza de la prevista, o ha perdido riqueza en los últimos dos años, y eso impacta en el comercio, indudablemente. Entonces, la previsión del año 2017 del Banco Mundial es del 0,5%. Eso es un tema bastante complejo para nosotros. Y cuando miramos las exportaciones mendocinas a Brasil, vemos que el producto primario, en todo lo que se exportó en los últimos años, desde el 2002 hasta el 2015, en promedio ha sido el 14,5% ha sido exportaciones de productos primarios mendocinos a Brasil.
¿Eso es sobre el promedio nacional?
Exacto. Eso es el promedio de las ventas mendocinas a Brasil, o de las ventas mendocinas al mercado internacional, el 14% ha sido producto primario. Bien. Y de ese 14%, un alto porcentaje fue a Brasil.
Bien.
¿Y cuáles son los dos rubros que tiene ese componente? Son las hortalizas y legumbres sin elaborar y la fruta fresca. Indudablemente, el tema de la producción mendocina en esos dos rubros está fuertemente atado a lo que se pueda vender a Brasil.
Dentro de eso, Dante, hay algunos productos que sean más pesados. Yo digo, el ajo me parece que es uno de los productos que más pesa en ese número.
El ajo es uno de los productos que más pesa desde el punto de vista de la producción mendocina, porque de golpe también te encontrás con cebolla, que se exporta mucho a Brasil, pero no es tanto del lado mendocino, sino por el lado de la provincia de Buenos Aires, por lo general.
Claro.
Pero el ajo es un producto que tiene mucha incidencia en el mercado brasileño. Además de la fruta, la pera, la manzana, que también tiene, es un mercado interesante para Mendoza en Brasil. ¿Qué quiero decir con esto? Es indudable, y volvemos siempre al mismo tema, la participación del Estado, las decisiones no solamente de tipo política, sino las decisiones económicas. La visita de Macri a China, o la visita de Macri al sudeste asiático, es simplemente un reflejo de la necesidad de comercializar la producción argentina. Me parece interesante la postura del gobierno desde el punto de vista de decir, tenemos que venderle al mundo alimentos, porque el mundo reclama alimentos, pero ¿en qué condiciones la vendemos? ¿Y qué pasa cuando una economía como la brasileña tiene este proceso de reflexión? Nosotros nos quedamos sin ventas, y básicamente hay que mirar también desde el punto de vista de la política que genera el gobierno provincial.
Claro.
Porque el otro tema es la diversificación. Si solamente voy a vender frutas, verduras y algún otro producto primario, es complicado. Si no le meto a valor agregado a mi producción, estoy a expensas de que una economía tenga plata para comprar para comprarme más de lo que estoy produciendo. Uh-huh. Si yo logro industrializar, que es buena, eso lo vemos con respecto a las manufacturas de origen agropecuario, donde vemos que, por ejemplo, a partir de la irrupción de las bodegas internacionales, ha mejorado muchísimo la perspectiva de la venta, pero de vinos.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Porque en realidad estas empresas tienen cartelizado la producción y tienen su destino de exportación, son propiamente sus mismas empresas.
Exactamente. Y te iba a consultar, en ese caso no es Brasil el principal destino.
No, generalmente cuando hablamos de vinos estamos hablando de mercado estadounidense, uh-huh, y el mercado europeo.
Bien.
Donde el poder adquisitivo de la población es un poco mayor.
Bien. Dante, para traducir algunas de estas cuestiones, por ejemplo, alguien que nos esté escuchando pero que no es ni productor de ajo, ni productor de fruta, ni siquiera trabajador del ajo, ¿en qué nos afecta como provincia? Digo, porque uno puede pensar que es un problema de los que se dedican a ese negocio.
Bueno, suponete que vos no sos productor de ajo, ni de fruta, y trabajás en un galpón de empaque, no solamente a lo mejor al punto de vista de operario, sino, uh-huh, como una administración.
O sí,
un galpón de empaque debe estar reviendo todo su tema de comercialización de su producción o de sus su productos en el mercado brasileño, uh-huh, porque Brasil está comprando menos. Entonces, el impacto económico se da a todos los niveles. Primero, al productor, que ya no le van a comprar posiblemente en las mismas condiciones que le compraban y la cantidad que le compraban antes.
Claro.
Segundo, a todo aquel negocio que esté, digamos, colateral, o que sea un negocio satelital de los galpones de empaque, la empresa procesadora, porque también tenemos que ver que no solamente la producción específicamente de la materia prima, de los productos primarios, es toda la actividad que está alrededor de eso. Se cae la venta de insumos agrícolas, se cae la venta de combustible para trabajar las fincas, se caen las empresas que se dedican a exportar, o sea, las que hacen todo tipo de negociaciones de exportación, se cae toda la logística, digamos, no es que se cae, se reduce el volumen de negocio.
Y la cadena es muy grande.
Exacto. Por lo tanto, siempre el impacto pega básicamente en el productor, que es aquel que dice, bueno, hoy no, el galpón de empaque, la empresa que me compraba a mí para exportar a Brasil, está comprando menos, o está comprando en menores condiciones. Por ahí me está comprando la misma cantidad del año pasado, pero a menor precio.
Claro.
Porque también hay que ver ese tipo de cosas. Entonces, vuelvo a repetir siempre lo mismo. Es necesaria la participación del Estado, que regule, que participe en ese tipo de situaciones, porque siempre en la cadena el que más pierde es el más chico.
El más chico, sin duda. Dante, vos marcabas que esto no es de los últimos tiempos, sino que viene de hace algunos años. Pero
en 2011, cuando Brasil entró a ser más lenta su economía, uh-huh, a tener problemas de tipo fiscal y de tipo de producción.
Lo que te pregunto es, esta crisis en particular que está viviendo Brasil en este instante, digo, ayer hubo una gran movilización, se duda sobre la continuidad de Temer, se está pidiendo un impeachment, ¿esto tiene un impacto en particular que profundice esta situación?
Es indudable que al no tener una dirección política, un objetivo político, un país tan grande como Brasil a nivel del Mercosur, implica un retroceso en la economía brasileña, uh-huh, que se ha visto en el PBI del año 15 y 16, una previsión muy chica para el 2017, esto impacta económicamente, indudablemente, uh-huh, colateralmente al tema político, ¿no?
Sin duda. Se anunció ayer a última hora, al menos a nosotros nos llegó esta información, de que se hace una cumbre del Mercosur en julio en Mendoza.
En Mendoza no, se hace una cumbre en Mercosur.
No, ¿sí? Sabemos quién vendrá de parte de Brasil, digo, pero se negociarán algunas cosas.
Seguramente, a ver, digamos, nosotros no podemos desconocer que quien tracciona la economía del Mercosur es Brasil.
Uh-huh.
Es la novena economía del mundo. Tuvo un proceso de crecimiento vertiginoso hasta el 2010-2011, y a partir de ahí, con unos problemas desde el punto de vista no solamente políticos, sino también económicos, entró a hacer más lenta la economía brasileña, y ese ritmo que se achicó o se redujo sensiblemente impacta a las economías latinoamericanas.
Mm. Está claro.
Porque, a ver, Brasil es un país que tiene muchos recursos, pero tiene una población interesante desde el punto de vista de cantidad, tiene un nivel de producción, ha tratado de diversificar su producción, se ha posicionado en el mercado mundial, digamos, este tema de este frigorífico que ha sido su titular el que lo puso en aprietos a Temer, es uno de los principales frigoríficos del mundo. Entonces, estamos viendo que Brasil diversificó. Tal vez es algo que no hizo Mendoza. No estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Mendoza.
Sí.
No diversificar su nivel de exportaciones. Porque si nos quedamos simplemente en exportar los productos primarios sin valor agregado, claro, estamos corriendo los riesgos que estamos corriendo hoy.
Sin duda. Y después otra mirada, es otro tema absolutamente diferente, pero otra mirada es cómo estamos hacia adentro, porque si es que estamos generando los alimentos, porque dice Macri, hay que somos el supermercado y hay que salir a alimentar al mundo. ¿Cómo está la alimentación de nuestra población también, ¿no?
Claro, primero tenemos que comer bien nosotros para claro, poder empezar a... Yo creo que ahí hay un tema, es un tema de la visión que tiene este gobierno con respecto al comercio internacional y a cuáles son los sectores que tienen que tener mejores perspectivas. Si hablamos de que vamos a ser exportadores de alimentos al mundo, ¿en qué condiciones vamos a ser exportadores? ¿Quiénes van a exportar? ¿Cómo va a ser la estructura de exportación?
Claro.
Si van a exportar nada más que los grandes y los chicos van a estar a merced de los grandes, estamos complicados. Por eso, es necesaria que el Estado participe en ese tipo de decisiones, que sea quien conduce y quien marque las reglas de juego y ponga los frenos que tenga que poner a distintas organizaciones tipo multinacionales.
Así es. Bueno, vamos rondando en cada columna sobre el mismo eje, que además es compartido, Dante, así que veremos si de esta humilde columna escuchan un poco los consejos y las observaciones y se empieza a tomar otro tipo de medidas.
No, por supuesto, creo que es importante el diálogo. Me parece que en cualquier decisión que se tome a nivel provincial, por ejemplo, estoy tomando como punto de partida la provincia, ¿no? Una provincia que tiene una característica exportadora muy 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 particular, que es el tema de los productos primarios y también de lo que es el vino, pero creo que es necesario el diálogo entre productores, exportadores, gobierno para ver cuál es la política a implementar y cuando pasan este tipo de situaciones cuáles son las soluciones parciales que se pueden generar.
Bueno, a mí me retroté a la columna de la semana anterior y la visita de Macri a Jocolí, que inauguró, bueno, entre comillas, esta planta de procesamiento de almendra para exportar justamente, pero en términos de impacto debe ser tan ínfimo que es como que uno está mirando una película que te la muestran grandemente, pero que en términos reales debe ser mínimo y es lo que tienen para mostrar y ni siquiera es propio, ¿no?
Y además la otra, ¿cuál es el quién se lleva el mayor beneficio de todo este tema de la comercialización de los productos argentinos en el mundo, ¿no? Son los productores, los intermediarios internacionales, claro, las grandes cadenas, ¿quiénes son? ¿Dónde está? ¿Quién se lleva esa parte más importante de la cadena de valor?
Claro. No es solo que se mueva la guita, sino cómo llega después.
Es la famosa distribución. Podemos tener productores por debajo de la línea pobreza exportando los mejores melones de la región.
Claro, tal cual. Sí, clarísimo.
Me parece que ese es el punto, o sea, todos aportan al proceso de producción y al proceso de comercialización de distintas vertientes, pero hay que tomar en cuenta que el productor es el nudo principal de este proceso.
Sin duda. Y después otro eslabón que es muy débil y que también hay que mencionarlo, los trabajadores rurales, digamos, ¿no? El más precarizado de los sectores de trabajo.
Es indudable que la industrialización, el proceso de tecnificación del campo ha generado y está generando expulsión de mano de obra. Ahora, ¿cómo resolver ese tema? Es una tarea del Estado.
Sin duda.
El Estado no puede estar ausente de eso. Ah, bueno, se instala una empresa que en lugar de tener 10 empleados en la finca tiene 2 porque lo demás tiene todo tan significado. Uh-huh. Bueno, ¿cómo solucionamos el problema de esas 8 personas que se quedaron sin trabajo y que tienen que reconvertirse, como se está usando mucho la palabrita esta de reconversión, en este proceso de producción?
Sí.
¿Quién tiene que participar? La empresa va a decir, yo ya le pagué lo que tenía que pagar, ya no lo necesito más. Entonces, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo logramos que esa persona se reinserte en el mercado laboral nuevamente?
Sí, sin duda.
No puede pasar de ser productor de cebolla, ajo, manzana, pera, a ser un artesano. Digamos, son dos cosas que le va a implicar un proceso de aprendizaje y mientras tanto, ¿qué pasa?
Claro, y no hay nadie pendiente de ese proceso, además.
Exacto.
Sí,
exacto.
Sin duda. Y los pueblos rurales, que también hemos sufrido la concentración en pequeños lugares, en estos barrios rurales que hay cada vez más, Jocolí es uno de ellos, y en La Valle hay una cantidad, sabemos muy bien de qué se trata, porque deja de haber laburo en las grandes fincas por la tecnificación, por el abandono de tierras y demás, y ahí está ese otro caldito de cultivo que son los trabajadores con muy malas condiciones laborales, ¿no?
Sí, sí, a ver, tampoco, nos estamos yendo un poco el tema es que el Estado tiene que asumir un rol activo, no tiene que incorporar esa mano de obra, digo, porque si no después se lo acusa de que, bueno, el Estado recoge todo lo que quedó en el camino, no, tiene que generar un proceso nuevo donde esa persona se pueda reinsertar en el mercado laboral, en la actividad que ya conocía o en otra actividad, pero ya entrenado y preparado para eso.
Totalmente, clarísimo. Dante, nos fuimos, pero bueno, uno se apasiona. Cuando andés por acá por el estudio, vamos a hacer algo bien larguito y vamos a poder ir profundizando diferentes temas.
Ok.
Muchísimas gracias, como siempre.
Un abrazo.
Abrazo enorme. Chau.